Bienvenidos a un capítulo especial del podcast del Productivista. En este capítulo voy a hacer algo que nunca he hecho, que es ir por los comentarios del video sobre el segundo cerebro. Generó tanta conversación que enriquece, toda conversación ciertamente en buena lid, enriquece lo que vamos aprendiendo, conociendo y haciendo, que quiero compartirla en un capítulo especial. Si no sabes de lo que te estoy hablando, el capítulo justo pasado a este, así que si estás escuchando este podcast en Spotify, en Apple o en Google, anda al capítulo anterior. Ese capítulo habla sobre mi percepción actual del problema que tenemos con el concepto del segundo cerebro. Y en este capítulo voy a ir por los comentarios uno a uno, comentándolos, discutiéndolos, conversándolos y espero que generando valor. Sin más rodeos entonces, mi nombre es Roberto y este es un nuevo capítulo del podcast del Productivista. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive. Pipedrive es el CRM que yo utilizo personalmente para llevar todos mis negocios y manejar todas mis relaciones comerciales aquí en El Productivista. Te voy a dejar un link para que lo pruebes en su versión gratuita por 30 días sin ningún costo y adicionalmente puedas obtener un 20% de descuento si decides ir por uno de los planes de pago. Pipedrive me ha ayudado a crecer mi negocio al nivel en que estoy hoy día y espero que te pueda a ti también ayudar a crecer el tuyo. Vamos entonces, sin ningún orden en particular, a leer y reaccionar a cada uno de los comentarios. Hispano dice: creo, en mi opinión, que lo que comentas es simplemente el resultado de utilizar mal el segundo cerebro. Más bien lo que dices es usar ese segundo cerebro como un baúl donde tiras todo lo que algún día podrías volver a necesitar. Pero eso no es un segundo cerebro. Como su nombre indica, un segundo cerebro se tiene que procesar, entre paréntesis, estudiar la información que se va a almacenar en él, dejando a nuestro cerebro real la tarea de comprender, librándolo de la tarea de memorizar, ya que esa información tratada siempre estará allí. Es decir, con un buen uso del segundo cerebro no pasarían estos problemas que dices. Al contrario, ahorra tiempo y esfuerzo de tener este volver a buscar y procesar de nuevo esa información. Como digo, es mi opinión. Ciertamente, todo lo que leo aquí son opiniones de cada uno de nosotros y estamos totalmente disponibles a tener opiniones diferentes. Eso es lo que enriquece la conversación. Creo que Hispano lee algo un poco distinto. Yo no estoy utilizando mal el concepto del segundo cerebro. No creo que haya un buen o un mal uso. El concepto del segundo cerebro es un término marquetero que lamentablemente reemplaza todo lo que es el concepto original, que es el PKMS, el Personal Knowledge Management System, un sistema de organización y gestión del conocimiento personal o corporativo también. Por lo tanto, cuando decimos que esto es un segundo cerebro, todos, según entendamos cómo utilizamos nuestro cerebro, hacemos un copy-paste y decimos, bueno, si yo uso mi cerebro, por ejemplo, para memorizar. Hay alguien que puede ser muy bueno y usa su cerebro para memorizar. El segundo cerebro tiene que hacer eso de mejor manera. Pero alguien puede usarlo para conectar. Alguien puede usarlo para crear. Alguien puede usarlo para aprender, para idear, para mil otras cosas. Por lo tanto, cuando todos buscamos en nuestro segundo cerebro para lo que usamos el primero y adicionalmente para lo que no usamos el primero, para reemplazar lo que no usamos, bueno, damos con un segundo cerebro distinto para todos. Y ese es uno de los grandes problemas que hay hoy día. Nos lanzamos a buscar soluciones y aplicaciones que dicen tener un segundo cerebro, pero en realidad no sabemos lo que estamos buscando. Estamos buscando una solución mágica que es distinta para todos sin pensar mucho más. Oscar dice: eso del segundo cerebro es una forma más de procrastinar. El segundo cerebro es un cuarto de guardar cosas inútiles y se vuelve uno a un acumulador crónica, un botadero municipal de información basura. Me encanta este comentario, es ciertamente lo que siento y lo que pasó en mi caso, el segundo cerebro utilizado como una manera de acumular cosas a las que nunca volví. Así que sí, comparto que es una forma más de procrastinar. No es para todos, obviamente, y tiene muchas utilidades y me ha servido muchas veces, pero en el fondo muchas veces siento que estoy trabajando cuando en realidad estoy archivando, etiquetando, guardando y conectando cosas que nunca más volví a utilizar. Riturria dice: jajaja, al leer el título del video ya me estaba riendo. También fui víctima de un youtuber que vende el humo del segundo cerebro basándose en Tiago Forte. Reuní mucha información en Obsidian, pero cuando necesité usar algo usé Copilot, ChatGPT, Bing, etc. Pero nunca busqué en la Vault de Obsidian. Quiero aquí ser bien específico en términos de lo que es un ser un vendehumo, que para mí es un concepto que va de la mano con algo como casi una estafa, y no creo que sea el caso. Aquí nadie está buscando estafar a nadie. ni vender humo. Vender es algo que, humo es algo que se va, ¿no? Que no existe. Entonces, entiendo de dónde viene este comentario. Creo que al final, en cierta manera, lo comparto, pero el vender humo en este mundo, sobre todo en el mundo de la productividad, donde todos creemos que hay una definición y una manera de hacer las cosas buenas, siendo que cada uno tiene procesos y maneras de hacer las cosas distintas, es tremendamente complicado. Por lo tanto, nada, me pasó lo mismo. Finalmente terminé buscando en alguna inteligencia artificial y nunca fui a mi bóveda. Raúl dice, pones el dedo en la llaga, Roberto. Hay acopiadores compulsivos que guardan y guardan y nunca usan. Es un problema psicológico de ansiedad obsesiva. Pero el verdadero reto no es guardar mucha información, sino contar con un sistema que, uno, haga una búsqueda precisa, fácil e instantánea de lo guardado, y dos, eventualmente envíe recordatorios de lo que existe en la bóveda. No es peor cosa que casualmente encontrar algo guardado y no saber que se tenía, nunca lo íbamos a buscar. Tal vez la inteligencia artificial ayude en esto. Una información guardada debe clasificarse de varias maneras, en varias claves, para poder encontrar rápido. En realidad, se necesita un segundo cerebro completamente funcional, no una segunda memoria inaccesible. Volvemos al tema de entender el segundo cerebro como una segunda memoria. Si es una segunda memoria y solo una bóveda, hemos tenido segundos cerebros, estoy haciendo el símbolo de entre comillas para los que están escuchando, hemos tenido segundos cerebros desde hace mucho tiempo y hemos guardado, yo usaba una agenda para llevar mis contactos en los 90, en los 80, tenía una agenda donde copiaba todos mis contactos al final de la agenda todos los años, era todo un ritual, esa era una bóveda de información. Por lo tanto, ¿era ese mi segundo cerebro? Esa es la pregunta abierta, que es la que estamos discutiendo aquí. Rodrigo dice, dejé la idea del segundo cerebro. No me ayuda en nada. Me di cuenta de que solo procrastinación. La única manera de hacerlo es discriminar y ser como un samurái para sacar todo lo que nos sirve, que fácilmente puede ser el 80% de lo que nos rodea. Hice un podcast, recuerdo, hace un tiempo atrás, donde hablaba de la idea de la fricción al ingresar información a tu sistema. Y creo que eso es más real que nunca. Al final, gran parte de los problemas que se generan en esta concepción del segundo cerebro es que es tan fácil incluir información y es tan fácil instalar widgets en el teléfono, en el navegador, mensajes de voz, y hacemos mucho énfasis en esas características en general porque son novedosas y son nuevas. Y nada más que apretar un botón puedo guardar información. El que pueda hacerlo no significa que deba hacerlo. Y ahí hay un bloque mental que tenemos que instalar, una cuña mental de respirar profundo y decir, ¿para qué estoy guardando esto? Por lo tanto, yo fui hacia todo el lado de cero fricción. Guardo todo en mi sistema y después lo proceso hacia un sistema que tengo hoy día donde hay más fricción y donde guardo las cosas. Y me pregunto, ¿para qué las voy a utilizar? José Valdivieso dice, de regreso a lo básico. Tomar notas en libretas físicas escribiendo a mano. Leer libros físicos. Compartir lo aprendido. Uso Evernote como repositorio, solo para guardar y capturar documentos importantes. El conocimiento no sirve de nada si no es llevado a la práctica. Bueno, aquí está nuevamente la idea de el para qué estamos guardando esta información. También hemos hablado del tema de guardarlas con un foco específico temporal. Es decir, hoy día estoy buscando aprender algo, por lo tanto, colecciono información relacionada a lo que hoy día estoy buscando aprender, proceso, aprendo y, como dice aquí, comparto, que es una parte no menor de cómo crecer y comprender la información de mejor manera, incluso agregaría yo enseñándola, que es muchas de las cosas que intento hacer aquí en el canal, forman todo esto parte de lo que podríamos conocer como un sistema de gestión del conocimiento. Tres Views dice, lo que dice no es más que lo planteado por Byung-Chul Han, nos hemos transformado en repositorio de información, de darle mayor cabida a la no cosa, de crear una sociedad de la información vacía, la llamada sociedad del cansancio. Ahora el segundo cerebro como utilidad lo tengo a la par con la lectura de libros, donde voy anotando, criticando, extrayendo las informaciones valiosas de dicho libro. En tal caso, ese segundo cerebro será un instrumento para volver a refrescar lo leído sin necesidad de ir al libro. Es como un resumen en este caso. El tema de la no cosa y de la sociedad del cansancio es una tremenda, tremenda lectura que le voy a dar una vuelta adicional, no lo voy a comentar acá porque no lo he pensado en cómo puede relacionarse a esta capacidad hoy día tan efímera de ir tomando información y guardándola, donde nuestros espasmos de atención son nada, con todo lo que son las redes sociales hoy día, versus el tema consciente de tomarse el tiempo, leer un libro, destacar, guardar información y poder activamente volver a ella. No es para cuando la necesite. Es decir, ¿sabes qué? Voy a crearme la necesidad de revisitarla en un mes más, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me gustó tanto que quiero hacer el ejercicio. Eso es muy distinto a guardarla por si alguna vez me es de utilidad. Y Stoknikov dice, yo en mi caso lo que estoy haciendo es confiar un poco ya en la inteligencia artificial. Estoy usando la de Notion, pero si lo que estoy haciendo de una vez es que antes de embutir esa info en el segundo cerebro, primero la resumo a mi modo. Mucha gente no pasa de la captura. Hay que realmente interactuar con la información con la que se quiere trabajar. Si no, ¿cómo la filtro? Es lo mismo que pasa con el famoso infierno de los tutoriales. Ahora, como dije, mi segunda cesera está basada en Notion, pero lo que quiero hacer en el futuro cercano es utilizar esa cesera de Notion como base para mi otra cesera mejorada, usando inteligencia artificial local y exportando todo mi contenido para que sea manejado a título local. Mis propias Jarvis, porque quiero que sean dos seres interactuando entre sí junto a la mía. Aquí hay un enfoque que comparto mucho, que es nosotros venimos de la captura rápida y del procesamiento tradicional de información con etiquetas, con archivos, en un formato tradicional, ¿no? Y estamos hoy día migrando hacia un modelo de inteligencia artificial que va avanzando tan rápido que ciertamente cada mes tengo que revisitar. Yo no uso Notion, pero yo uso Mem para el mismo fin. Y puedo usar Capacity, puedo usar Obsidian, puedo usar Rome Research, lo que sea. Todos hoy día se integran con inteligencia artificial. Que la pregunta que cabe es decir, bueno, si voy a poder conectar toda la información, ¿para qué estoy hoy día etiquetándola y categorizándola y conectándola? Sí, obviamente esta inteligencia artificial, como es hoy día, puede hacerlo de manera mediocre, pero en un par de meses más quizás, meses, no años, meses, va a poder ser muy superior. Por lo tanto, hay algo ahí, comparto la dirección, comparto que ese es el camino, pero mi experiencia en particular no ha sido la mejor en la inteligencia artificial. Una cosa es que alucine e invente cosas cuando tú le estás preguntando información en ChatGPT, de que te ayude a escribir un post para un blog. Pero cuando tú le preguntas cuáles son mis tareas para esta semana más importantes, quieres que te responda tus tareas, no que alucine información, ¿no? Entonces hay un espacio, ¿no? Un hoyo que llenar. Paribanu dice, lo voy a poner en estos términos. Creo que en el fondo hay un problema de desnaturalización excesiva de la vida. Hace rato que vengo pensando que hay herramientas muy buenas que se vienen usando para fines espurios. Por ejemplo, el rollo toma de notas y el uso del pobre Luhmann y su Zettelkasten. Paribanu tiene todo un tratado aquí sobre su tesis y lo que está trabajando. Si quieres verlo, te recomiendo ir a los comentarios. Pero también este es un enfoque también distinto. Es sobre el uso de las herramientas. Y efectivamente, si estamos usando las herramientas también en su debida medida. Son herramientas que debiésemos usar. No porque tengamos estas herramientas significa que las debiésemos estar usando. Y segundo lugar, ¿por qué la estamos usando para lo que la estamos usando? Hay varias etapas de preguntas que hacerse que no nos hemos hecho porque estamos tan sorprendidos de buena manera con la tecnología. En mi caso, y por lo que lo hago, digamos, cada vez que veo algo nuevo aparecer, me llama la atención, voy, obviamente lo reviso, lo disfruto y me sorprende, pero después obviamente lo empiezo a utilizar y no me cuestiono si es que lo que estoy haciendo es lo correcto, si es que fue hecho para eso, si es que yo necesito eso y si es que en mi caso en particular esa es la mejor herramienta para utilizar. Alegret Mazo dice, no entiendo ese comentario, debe estar respondiendo a otro comentario ahí, quizás me perdí el video que promocionaba el segundo cerebro en el pasado, pero voy a dar mi opinión del tema. ¿Dónde no encontramos en un mundo que abunda la información? Y a diferencia del pasado, cuando la misma era escasa, ahora se debe filtrar y tomar solo lo que realmente necesitamos. Efectivamente, ese es el problema que estamos conversando. ¿De qué forma sabemos que el cerebro no está hecho para memorizar, sino para crear? No estoy tanto de acuerdo porque, bueno, el cerebro, obviamente, esto es total tan nuevo que hoy día puede que no necesitemos memorizar porque tenemos mil otras cosas, pero hace no mucho tiempo atrás, ciertamente necesitábamos memorizar caminos, dónde ir a buscar el agua al río, o la comida, o dónde están los animales peligrosos, hay muchas otras cosas. Y cuando aprendemos un tema, se inicia una carrera, se hace olvido debido al tiempo. Entonces, en ese momento que tenemos fresco ese conocimiento, no solo debemos tomar unos apuntes como si estuviéramos en una clase, debemos desglosar ese conocimiento relevante para nosotros a su más mínima expresión, como para que lo pueda entender un niño de 5 años, e inmediatamente no perder el tiempo reteniendo ese conocimiento, sino construyendo algo que en el futuro podamos recordar de un solo vistazo. O sea, exprimir nuestro primer cerebro para entender bien lo que aprendemos, para plasmarlo de una forma extremadamente sencilla. Ojo, este tema debe ser algo que sabemos vamos a usar con frecuencia, porque si no, ¿para qué perdemos el tiempo con tanta otra información que nos puede ser útil en nuestro día a día? Ciertamente el tema es, no sabemos, o el miedo es, hay mucho de FOMO, ¿no? Fear of missing out, miedo a perderse algo. ¿Por qué no voy a capturar? Es tan fácil capturar que puede que lo necesite. Antes la mínima noción de que puede que necesite cierta información, aprieto un botón, no pierdo nada, el costo es cero, mínimo, en nuestra cabeza, y lo dejo guardado, ni lo proceso. Y un poco aquí comparto que hay que procesar las cosas. Hay distintas maneras de procesarlas, como dice aquí, explicar para que lo entienda un niño de 5 años. Puede ser, alguna gente puede servirle esa manera de condensar y desmembrar las cosas y explicarlas. Ciertamente explicar ayuda siempre a comprender. Pero volvemos al mismo tema. Capturamos. ¿Para qué capturamos? ¿Por qué no ponemos un filtro? No sabemos si lo vamos a necesitar. ¿Vale la pena capturarlo? Ahí está un tema que es muy personal de cada uno de nosotros. Carlos dice que no sigue la metodología de Second Mind. No sé si es una metodología, y es Second Brain, pero no sé si es una metodología. Pero sí, entiendo, por la razón que indicas, que aunque considera la organización y destilación, y porque es el resultado de un esfuerzo de crear algo similar y con menos pasos que Getting Things Done. Getting Things Done es una metodología, pero es para otra cosa. Es para hacer que las cosas pasen. Eso es Getting Things Done. Y el segundo cerebro responde a un sistema para gestionar nuestro conocimiento. ¿Para qué gestionamos nuestro conocimiento? Se los dejo a ustedes. Cada uno tendrá una razón distinta. Hay gente que buscará cosas muy radicalmente opuestas, incluso, a otras. Por lo tanto, desde ahí viene todas estas miradas distintas que le estamos dando al sistema. En mi humilde opinión, menos es más, pero los procesos y flujos de trabajo deben considerar captura, pausa, que es un espacio de tiempo en que sin prisa pero sin pausa deben realizar un análisis reflexivo y tomar definiciones, organizar, definir acciones, prioridades y plazos. Esto se puede automatizar, etc. Sí, nuevamente, captura, pausa o pausa y captura. No lo sé. Yo estoy haciendo cada vez más una captura pausada. Pongámoslo en un mismo punto. Antes de capturar, pauso y pienso, respiro profundamente si es que tengo que capturarlo. Pero si decido capturarlo, bueno, lo capturo de ciertas maneras, con ciertos modelos, ideas e implementaciones de mi sistema que me permitan utilizar esta información porque sé que va a ser de valor, sé cuándo va a ser de valor y cómo lo voy a usar. Muy interesante tu información, dice Mata Pro Digital. Yo también he notado que rara vez vuelvo a consultar mis apuntes y las veces que lo hago la información ya está desactualizada, así que me toca volver a buscar. ¿Qué información crees que aún vale la pena conservar? Esa es una respuesta tremendamente personal. Hay información tan básica como, no sé, facturación, detalles de los pasaportes, tickets de vuelo, cosas pragmáticas, ¿no? Que uno conserva porque las tiene que utilizar, tiene una utilidad práctica directa. Pero ese no es el punto del segundo cerebro. Eso es un archivo de información que puede ser fácilmente accesible de distintas maneras, pero es muy sencillo eso. Entonces, aquí lo que estamos buscando es construir un paso más adelante. Héctor dice, me pasó eso de guardar todo lo que consideraba interesante cuando empecé con esto de la organización personal. Sin embargo, antes de empezar también leí la página de Tiago y vi que referenciaba el método Zettelkasten. Me parece que Tiago también tiene su propio sistema similar a Zettelkasten. Pero lo que rescato de esto es que uno de sus principios era que se tiene que capturar la información de tu segundo cerebro o cerebro digital tomando a Emowe que haga sentido con uno mismo, es decir, lo que mencionas en el video. Considero que es importante no solo meterse a un tema, en este caso utilizar o incorporar el concepto de segundo cerebro solo por moda, como bien mencionas, sino también investigar a fondo en qué consiste. Bueno, no digo que sea una moda, es una moda llamarlo segundo cerebro. Esto lo venimos haciendo hace muchos años y quienes trabajamos en la época análoga teníamos un segundo cerebro en archivadores, ¿no? Y hacíamos referencia a estos archivos. Todo el sistema GTD de David Allen, que es de por allá de los 80, es en base a archivadores, todo el Tickler file y todo lo que lo utiliza. Por lo tanto, segundo cerebro no es algo nuevo. El concepto a lo que se le llama hoy día y su implementación digital puede ser algo nuevo y esos son los problemas de crecimiento de alguna manera que estamos experimentando. Y Angel dice, la técnica segundo cerebro es muy útil, pero solo ahora que existen programas como Mem o Notion que permiten buscar y crear serendipia, porque si no es información muerta. Nuevamente, la reflexión con inteligencia artificial y hacia dónde vamos, Estoy completamente de acuerdo. Hola Roberto, dice Daniel. ¿Qué temas? Me encantó e hizo mucha resonancia en mí. Pues este tema del segundo cerebro, como lo abordas, tiene muchas aristas. Tocaste lo de interactuar con él ahora, el dedicar la atención a lo que está aportando, valor en este momento, lo que me hace reflexionar mucho en que gran parte de esa acumulación digital, ese complejo de Diógenes al que caemos, de todas maneras, totalmente de acuerdo, mucho tiene que ver con ese FOMO. Exacto, eso es lo que estaba hablando anteriormente, el tema de que me voy a perder de algo, por lo tanto lo voy a guardar y si en algún momento alguien me pregunta, sé que lo tengo y lo puedo referenciar. Eso me pasó mucho a mí en mi vida profesional también y sentía que al tener la información guardada, cuando me preguntasen yo decía, mira, dame un segundo, voy a ver, leo, entiendo, resumo y presento mi respuesta. En la práctica nunca pasó, nunca. Y creo que hubiese sido mucho más práctico el tomar la información, seleccionarla, votar el 99% y decir, sabes que de este 1% voy a leerla, comprenderla, resumirla, enseñarla y utilizarla. Y al 99% de las veces decir, no sé de qué es el tema, voy a investigar, pero en el 1% ser el experto, ser quien sabe, porque puse mi cabeza y creé información y contenidos y conexiones en base a ese tema en particular. Javier dice, genial el video, a la contra de modas absurdas. Como dice algún comentario más abajo, me cansé de guardar información para no saber dónde la tengo y tener que volver a buscarla. Algunas cosas me parecen interesantes, como las notas enlazadas que te permiten trabajar sobre un tema y organizar las reflexiones. Pero como bien dices, es un momento determinado y para una necesidad correcta. Roberto, bien por hablar claro, como siempre, durante todos estos años. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, el conectar las notas, toda esta locura que pasó con Rome Research hace un par de años atrás, serán 3 años ya, y todo lo que ha venido, que todos se pusieron a hacer y conectar las cosas, esos mapas mentales donde se veía la información conectada, y uno decía, qué maravilla poder ver mi cerebro de esta manera, con estos términos, con lo que más tengo anotado, con lo que escribo, con lo que pienso. Era una ventana a nuestro propio cerebro, o nuestro segundo cerebro en este caso. Y ciertamente, en ningún caso he visto, o no en ningún caso, en muy pocos casos he visto que se manifiesta esa utilidad, a no ser que uno está haciendo investigación, algún tipo de investigación y desarrollo donde es importante conectar estas cosas en el día a día y en la práctica para todos los que estamos en un trabajo más bien tradicional que no requiere tanta investigación, es muy poca. Esto es un, como dicen en inglés, un overkill total. Soy Teresa. Gracias, Roberto. Es muy cierto, acumuladores digitales compulsivos. Me pasa con los ebooks y artículos que nunca leo ni utilizo. Todo un sistema que toma gran tiempo invertir para no darle utilidad. Interesante. Excelente reflexión. Gracias, Teresa. Paula dice, me encantó. Gracias, lo aplicaré. Muy bien. Celebro tu reflexión, dice Ricardo. Roberto, valiente y honesta. No sé si es valiente decir estas cosas. Es solo lo que siento. Yo no voy con ninguna espada ni nada peleando contra nadie tampoco. Es lo que siento. Y puede que, ciertamente, en un par de meses esté en lo incorrecto. Y nada, voy a reflexionar nuevamente al respecto, ¿no? Desintoxicante para todos. Más videos como este. Un abrazo desde Lima, Perú. Sí, vamos a seguir haciendo este podcast, que la idea es reflexionar así abiertamente de estos temas. Osvaldo dice, totalmente de acuerdo con Roberto, en mi caso no me da la vida para manejar y verificar tanta información. Yo decidí irme a lo simple y tratar de sacar provecho a todas las metodologías de PKM sin aplicar estrictamente alguna en específica, sino mi metodología. Ese es, creo yo, el camino, tener nuestra propia metodología según lo que necesitemos y no estar tomando bandos aquí de cosas que obviamente todos necesitamos una mirada distinta. Después de haberme paseado por un número de apps y haber gastado dinero innecesario, decidí llevar mi PKM y mi información de archivo en Obsidian y Nimbus Base, llevando ahí mi PKM, guardando toda mi información de archivo, facturas, documentación de propiedad, alquiler de casa, vehículo, etc. Efectivamente, toda esa información tiene que estar en algún lugar. Aprovechemos el mundo digital para guardarla. Hay aplicaciones tremendas, pero no le voy a llamar Second Brain a un sistema donde guardo mis facturas o la cuenta de la electricidad o de la luz. Eso me parece un salto que yo no daría. Conta León dice, es la primera vez que veo y escucho a alguien que se atreve a contrariar los temas de moda. El segundo cerebro es útil, pero no depende de una plantilla o de las ideas de otros. Es personal y tampoco viene en un libro. Lo hemos hecho toda la vida. Toda la razón, comparto 100%, le voy a poner un like. Pablo dice que se aprecia mi sinceridad. Javier dice, lo que más me ha servido para generar serendipia y luego llegarlo a la acción es escribir a mano y luego me surgen las ideas. Llevarlo a un proyecto y luego al calendario. El objetivo final es hacer. ¿Qué? Cierto, el objetivo final es el output, lo que sacamos hacia afuera. También tenemos un episodio en el podcast al respecto. El trabajar, el conectar ideas, etiquetar, meter en carpetas, organizar el trabajo, no debería ser trabajo. Es la preparación del trabajo. Pero eso no deberíamos considerarlo como trabajo. Feliciano dice, una gran reflexión, yo lo asimilo a lo que ocurrió con la música, quien no coleccionó cassettes en su caja y todo, y luego los CDs y más tarde los MP3, acumulando todo lo anterior en ese formato, pendrive, discos, nubes, para finalmente apareciera Spotify y nos diéramos cuenta de que todo estaba en un clic. Yo creo que la diferencia aquí es que una cosa es que la música es la misma para todos, ¿no? Una canción de un artista es la misma para mí que para ti. En el tema de los PKMS, de la información, de la gestión del conocimiento, el conocimiento se genera por la interpretación personal que yo le doy a la información. Ahí es donde está. Y eso es lo que tenemos que hacer énfasis y pensarlo muy bien, porque yo tengo que interpretar la música, como quien dice, tengo que ver el artículo, el video y sacar mis aprendizajes, mis conclusiones, para qué me sirve a mí, con qué lo puedo conectar. Y esa parte personal es lo que estamos aquí hablando de gestionar. Bernardo dice, hace un par de días me encontré con algo de tiempo, así que decidí aprender algo nuevo y como no tenía en mente qué aprender, simplemente divagué en varias páginas y videos buscando algo que llamara mi atención. Y en eso recordé que tenía mucha información guardada sin leer en una aplicación que uso para guardar información, que en el momento que la encuentro no tengo el tiempo para leerlo y lo guardo para después, pero ese después no llega. Así que en ese momento fui consciente que tenía información para leer guardada, me di cuenta que no tenía interés en abrir mi aplicación y repasar dicha información. Es más, rara vez acudo a las aplicaciones que utilizo en busca de información vieja. Más al contrario, mi cerebro pide nueva información porque eso le genera dopamina, ¿cierto? Así que totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Quizás este comentario da en el foco, que es preferimos capturar información nueva, independiente de para qué pensemos que la vamos a usar, que ir a pensar y trabajar y dedicar tiempo a la información que ya decidimos que era buena y que nos servía y que tenemos recolectada. Es más importante sentirse que uno está al día, que vio lo último, que tiene el último comentario, viste que tal cosa pasó en tu rubro, en tu empresa, negocio, se valora más que el que diga, ¿sabes qué? Me leí, me informé, conecté y creo que esto que pasó hace un año nos puede servir de esta manera. Hay algo ahí. Emma Judice, el video más honesto y útil que he visto en mucho tiempo. Muchas gracias. Honestidad y utilidad. ¿Sí? A Sole Pascual, ¿cuánta razón tienes? Hacía tiempo que no veía un video con tanto sentido como este tuyo. Hay un contramovimiento aquí de personas, por el tono de los comentarios, que estamos como en contra de esto de una productividad de mentira, digamos. Una productividad procrastinadora. Una procrastinación productiva. Hay algo aquí, ¿eh? De que la gente le encuentra sentido a esta conversación. Me gusta mucho. Siempre he estado guardando muchísimas cosas en Pocket, en Evernote, en Ver Más Tarde aquí en YouTube, y luego ocurre que ni recuerdo dónde tengo esa información guardada. Y al final la acabo buscando de nuevo. Y encima, lo que encuentro está mucho más actualizado. Sí. A partir de ahora, creo que solamente guardaré como recorte algún artículo que quiera guardar para siempre y que realmente tenga muchísimo interés para mí. De lo contrario, no me molestaré más en archivar, archivar y archivar sin sentido. Vamos a ver si, como decían en otro comentario, podemos saltar el llamado de la dopamina, ¿no? De ver algo y decir, esto lo quiero ver, pero si lo guardo sé que se va a ir ese basurero. Lo voy a ver ahora, pero tengo 10 recomendaciones más que también quiero ver. ¿Qué hago? Bueno, quizás este es uno de los podcasts más largos que he tenido que hacer. Lo disfruté muchísimo. Me encanta que conversemos. Me encanta esta comunidad que hemos creado donde podemos interactuar de manera abierta sobre lo que estamos experimentando con la productividad. Aquí no hay certezas, no hay soluciones únicas, somos todos distintos, tenemos distintos procesos, distintas maneras de pensar incluso. Por lo tanto, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y a, obviamente, encontrar valor y construir con la de la persona del lado. Así que muchas gracias por todos los comentarios y, por supuesto, dale un like al video si te gusta, si lo estás viendo en YouTube, o una recomendación si lo estás viendo en Spotify, en Google Podcast, perdón, YouTube Music ahora, o el sistema de podcast de Apple, o cualquier otro sistema. Me sirve mucho para que más gente sepa, se conecte, comente y podamos tener esta comunidad y todos beneficiarnos de ello. Así que muchas gracias. Mi nombre es Roberto y esto fue un nuevo capítulo del podcast del Productivista.